Fred Mason no es un hombre real. Un estudiante de posgrado de 26 años cayó en una depresión cuando su novia rompió con él. Pero de pronto, vio en un periódico el anuncio de un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento antidepresivo y decidió participar. 4 años antes había tenido un brote depresivo y el médico le había recetado un antidepresivo a base de amitriptilina, el Advil. Pero se había visto obligado a dejarlo por la somnolencia y el embotamiento que le causaba. El medicamento era demasiado fuerte para él y ahora esperaba que ese nuevo fármaco tuviera menos efectos secundarios. Cuando ya hacía cerca de un mes que participaba en el estudio, decidió llamar a su antigua novia. Los dos se pelearon por teléfono y Mason, después de colgar, agarró en un arrebato el frasco de pastillas del ensayo clínico y se tragó las 29 que quedaban con la intención de suicidarse. Pero al instante, se arrepintió. Salió de su casa corriendo y, tras pedir ayuda a gritos, se desplomó. Una vecina le oyó gritar y al salir al pasillo del edificio se lo encontró tendido en el suelo. Retorciéndose de dolor, Mason le contó que había cometido un terrible error al tomarse las pastillas, pero que no se quería morir. Cuando le pidió que lo llevara al hospital, su vecina así lo hizo. Mason llegó a urgencias pálido, sudoroso, con una tensión de 80 sobre 40 y un ritmo cardíaco de 140 pulsaciones. Respirando agitadamente, no cesaba de exclamar: ¡No quiero morir! Cuando los médicos le examinaron, vieron que lo único que tenía era la tensión baja, el pulso acelerado y la respiración agitada. Aún así, Mason estaba letargado y arrastraba las palabras al hablar. El equipo médico decidió administrarle suero intravenoso, le hicieron análisis de sangre y de orina y le preguntaron cuál era el medicamento que había tomado. Mason no podía recordar el nombre del fármaco. Les dijo que era el antidepresivo experimental de un ensayo clínico. Luego les entregó el frasco vacío, pero en la etiqueta no aparecía el nombre del medicamento, sino solo la información sobre el estudio. Así que no podían hacer más que esperar los resultados de los análisis, controlar sus constantes vitales para asegurarse de que no empeorase de golpe y esperar a que el personal del hospital pudiera contactar con los investigadores que estaban realizando el ensayo clínico. Al cabo de 4 horas, después de que los resultados de los análisis salieran totalmente normales, llegó un médico que había participado en el estudio del fármaco experimental. Al consultar el código de la etiqueta del frasco vacío de las pastillas de Mason, lo cotejó con la información recabada en el estudio. Les dijo que Mason había estado tomando un placebo y que las pastillas que habían ingerido no contenían ningún fármaco. Milagrosamente, a los pocos minutos a Mason se le normalizó la tensión arterial y el pulso. Y como por arte de magia, dejó también de sentirse soñoliento. Mason había sido víctima, entonces, del efecto nocebo. Una sustancia inocua que gracias a sus intensas expectativas le había producido efectos perjudiciales. ¿Es posible que los síntomas se los hubiera provocado el hecho de esperar sufrirlos después de tragarse un buen puñado de antidepresivos? Puede que su mente, como en el caso de otras personas, se hubiera apoderado de su cuerpo, llevada por las expectativas de lo que parecía ser la perspectiva más probable, hasta el punto de materializarla. ¿Le pudo haber ocurrido aunque esto significara que su mente se había ocupado de unas funciones que normalmente no están bajo nuestro control? ¿Y si esto fuera posible, nuestros pensamientos pudieran hacernos enfermar? ¿Acaso no podríamos también usarlos para curarnos?
Stop.
En 1986, Joe Dispenza sufrió un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Joe Dispenza participaba en un triatlón y mientras iba en la sección de ciclismo de la competencia, una camioneta lo arrolló, arrastrándolo por varios metros. El impacto fue tan fuerte que le rompió 6 vértebras de la columna. El diagnóstico médico auguraba que seguramente no volvería a caminar. Tenía solo 23 años. Y la cirugía que los médicos recomendaban implicaba un proceso de recuperación bastante largo y doloroso, con un alto riesgo de mantener la parálisis aún después del procedimiento. Rechazó la opción y, según se ha contado en varios espacios, dijo literalmente: "Empecé en mi mente a reconstruir mi columna vértebra por vértebra. Después de 6 semanas en las que se dedicaba diariamente al proceso durante mínimo 3 horas, regresando al inicio cuando perdía la concentración, finalmente logró reconstruir su columna vertebral por completo en un solo intento, momento en el que algo encajó para él. Gracias a esos ejercicios, su cuerpo empezó a transformarse y a recuperar sus habilidades motoras y 10 semanas después logró volver a ponerse de pie sin intervención médica. El accidente fue un momento decisivo en la vida de Dispenza, pues según contó, lo inspiró para dedicar su vida al estudio de la relación entre cuerpo y mente y ayudar a otros a encontrar su propio poder curativo. Del 2014, El placebo eres tú, su segundo libro de la trilogía Deja de ser tú, este y Sobrenatural, profundiza en cómo la mente puede influir en el cuerpo físico. Explica cómo los pensamientos, las emociones, las creencias pueden afectar a la salud y cómo podemos utilizar estos conocimientos para mejorar el cómo nos sentimos y cómo estamos. Ha visitado más de 33 países, ayudando a las personas a transformar sus vidas a través de prácticas inusuales pero que cambiaron la manera de pensar el curarse. Él es Joe Dispenza, esto es El Placebo Eres Tú, el episodio número 121 de esta aventura que se hace llamar Librario. Quédate por favor y escuchemos un poco de música, veamos cómo nos gritan las canciones y este libro con algunas otras anécdotas tratando de provocarte de que tú seas el siguiente en leer este libro, que tú seas ese siguiente que pruebe este placebo. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico caracterizado por una degeneración gradual de las células nerviosas en los ganglios basales, una zona del mesencéfalo que controla los movimientos físicos. El cerebro de los que tienen esta terrible enfermedad no produce bastante dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Los síntomas tempranos del Parkinson, una enfermedad que en la actualidad se considera incurable, incluyen problemas motores como rigidez muscular, temblores y cambios en el modo de andar y hablar que van más allá de nuestro control. En un estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver informaron a un grupo de pacientes con Parkinson que les administrarían un medicamento que haría que sus síntomas mejoraran mucho. En realidad, recibieron un placebo, una mera inyección salina. Incluso a la mitad de los que no habían tomado ningún fármaco les mejoró el control de la función motora después de recibir la inyección. Los investigadores generaron imágenes del cerebro de los pacientes con un escáner para entender mejor lo que les había sucedido y descubrieron que quienes habían respondido positivamente al placebo eran los que estaban fabricando dopamina en su cerebro, un 200% más que antes. Para obtener el mismo efecto con un medicamento, se tendría que recibir una dosis entera de anfetaminas, un fármaco que sube el estado de ánimo y que también aumenta la dopamina. Por lo visto, el simple hecho de esperar mejorar desencadenó en los pacientes con Parkinson un poder sin explotar que activó la producción de dopamina, exactamente la cantidad que su cuerpo necesitaba para mejorar. Y si esto es cierto, ¿cuál es el proceso por el que un simple pensamiento logra producir la dopamina que el cerebro necesita? ¿Es posible que esta clase de estado mental creado por la combinación de una clara intención con un estado emocional más intenso nos hiciera invencibles a ciertas situaciones al activar nuestro almacén interior de fármacos y superar las circunstancias genéticas de la enfermedad que creíamos no poder controlar? En 1938, un hombre de 60 años de la zona rural de Tennessee se pasó 4 meses enfermo yendo de mal en peor, hasta que su mujer lo llevó a un hospital con capacidad para 15 camas en las afueras de la ciudad. A esas alturas, Vance Vanders, no es su nombre real, había perdido más de 22 kilos y parecía encontrarse a las puertas de la muerte. El doctor Drayton Doherty sospechó que Vanders sufría tuberculosis o un posible cáncer, pero en las numerosas pruebas y radiografías que le realizaron no apareció ninguna anomalía. La revisión médica del doctor Doherty reveló que su paciente estaba perfectamente. Como Vander se negaba a comer, lo alimentaron mediante una sonda, pero él vomitaba tercamente todo cuando le introducían por ella. Siguió empeorando, convencido de que se iba a morir y al final apenas podía hablar. La angustiada mujer de Vanders le dijo al doctor que quería hablar con él en privado, y al asegurarle Doherty que no le revelaría la conversación a nadie, ella le contó que su esposo le habían hecho un vudú. Por lo visto, Vanders, que vivía en una comunidad donde las prácticas de vudú eran muy habituales, se había peleado con un sacerdote vudú local. El sacerdote, tras quedar con él en un cementerio a altas horas de la noche, le había echado un maleficio agitando una botella con un líquido pestilente ante su cara y le había soltado que moriría al poco tiempo y que nadie podría salvarlo. Eso fue lo que ocurrió. Y Vanders, convencido de que tenía los días contados, había creído en esa nueva y sombría realidad. El pobre hombre volvió abatido a casa negándose a comer, hasta que su esposa lo llevó al hospital. Tras oír la historia, al doctor Doherty se le ocurrió un plan muy poco ortodoxo para tratar a su paciente. Por la mañana, reunió a los familiares al pie de la cama de Vanders y les dijo que estaba seguro de tener el remedio para curarlo. Los familiares le escucharon atentamente mientras él les contaba la siguiente patraña. Les dijo que la noche anterior había conseguido con una treta que el sacerdote vudú se reuniera con él en el cementerio y le desvelara cómo le había echado el maleficio a Vanders. No le había resultado fácil, les contó. El sacerdote se había negado a colaborar, pero él, agarrándolo del pescuezo, lo había empujado contra un árbol para obligarlo a hablar. Les dijo que el sacerdote le confesó que había untado la piel de Vanders con huevos de lagartija para que se le metieran en la barriga y le eclosionaran en las entrañas. La mayoría de las lagartijas habían muerto, pero una muy gorda había sobrevivido y ahora se lo estaba comiendo por dentro. El doctor les anunció que en cuanto le sacara la lagartija del cuerpo, Vanders se curaría. Entonces, llamó a la enfermera y esta le trajo diligentemente una jeringuilla enorme llena de una poderosa medicina, según les dijo el doctor Doherty, pero en realidad contenía un medicamento vomitivo. El doctor Doherty inspeccionó atentamente la jeringuilla para asegurarse de que funcionara bien y luego le inyectó el líquido ceremoniosamente a su asustado paciente. A continuación, con un gesto grandilocuente, abandonó la habitación sin decir una palabra a los familiares, que se quedaron atónitos. Al cabo de poco, al paciente le entraron ganas de vomitar. La enfermera le entregó una palangana y Vander, sintiendo arcadas y náuseas, la agarró gimiendo justo a tiempo. Cuando el doctor Doherty juzgó a su paciente y ya había casi terminado de vomitar, entró resuelto a la habitación a grandes zancadas. Luego se acercó a la cama, sacó a escondidas de su maletín negro una lagartija verde y en cuanto Vanders volvió a vomitar, la echó en la palangana sin que nadie se percatara. «Mira, Vance», exclamó con el mayor dramatismo del que fue capaz. «Mira lo que tenías en la barriga, ahora estás curado. El hechizo vudú se ha acabado». En la habitación hubo un gran revuelo. Algunos familiares se desplomaron al suelo, gimiendo impactados. Vander se apartó de la palangana con los ojos desorbitados. A los pocos minutos, se había sumido en un profundo sueño que duró más de 12 horas. Cuando por fin despertó, estaba hambriento y se tragó ávidamente tanta comida que el médico temió que se le reventara el estómago. Al cabo de una semana, Vanders había recuperado el peso y la fuerza, se fue del hospital sintiéndose de maravilla y vivió 10 años más. ¿Es posible que un hombre se acurruque en la cama y se muera simplemente por creer que ha sido víctima de un maleficio? ¿Acaso un brujo actual adornado con un estetoscopio en el cuello y un recetario de la mano no habla con la misma convicción con la que el sacerdote vudú le habló a Vanders y nosotros también nos creemos al pie de la letra lo que nos dice? ¿Y si es posible que una persona a un nivel decida morir, no podría también otra con una enfermedad terminal decidir vivir? ¿Es posible cambiar nuestro estado interior permanentemente despojándolo de nuestra identidad como víctimas del cáncer, de artritis, de cardiopatías o del Parkinson y adquirir un cuerpo sano con la misma soltura con la que nos quitamos una prenda de ropa y nos ponemos otra? Como dice el proverbio, los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Cuando Henry Beecher, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hacia el final de la guerra, los hospitales de campaña militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual. En aquella época, Beecher estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo sin un analgésico sufriera un colapso cardiovascular mortal, pero lo que sucedió a continuación lo dejó anonadado. Sin titubear, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se la inyectó al soldado como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó al instante. Reaccionó como si hubiera recibido el fármaco, aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. Beecher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas, y luego se la suturó, todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo era posible, se preguntó Beecher, que el agua salina hubiera actuado como la morfina? Después de aquel asombroso éxito, siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, Beecher volvía a hacer lo mismo. Inyectaba una solución salina como si estuviera inyectando morfina. La experiencia le convenció del poder de los placebos y al volver a Estados Unidos tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955, Beecher hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios en la revista Journal of the American Medical Association, en el que además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar a los participantes de los estudios en dos grupos para que recibieran medicamentos activos o placebos, lo que en la actualidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ello como si no, no surgió sin duda en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas e incluso en los tiempos modernos de multitudes acuden a lugares como Lourdes en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1858, y la gente deja allí las muletas, los aparatos ortopédicos y las sillas de ruedas como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde tres pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917, y también otros relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María esculpida para conmemorar el 30 aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de las tres pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja, y el Papa Pío XII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por todo el mundo. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar, la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada Bibtú en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales, espirituales, al ingerirla o aplicarla en la piel como una pasta. Y los lamas tibetanos, de los que también se dice que tienen poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de 100.000 veces. ¿Qué es lo que causa estas curaciones milagrosas? Tanto si se deben a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo. ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia producen esta clase de profundos efectos? El hecho de otorgarle significado a un ritual, ya sea el de rezar el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel o tomar un nuevo fármaco milagroso recetado por un médico en el que confiamos, ¿podría jugar un papel efecto placebo? ¿Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o alterado por las condiciones de su entorno exterior? ¿Una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente? We got the power to be loved.
loving each other no matter what happens. We got the power to do that.
We're not a proof world to see me, okay?
We got the power to be ringing the great bell out there above us. We got the power for that. We got the power to do that.
Out of here, the dreams are small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope, I will change everything, no matter what I'm told, how impossible it seems.
We got the power.